Fernando Medina.
Fernando Medina. En aquella época, porque hubo datos antes que él. De León. Fue uno de ellos.
¿De León?
De León.
Ah, Díaz de León.
Díaz de León, que soy el jefe ya. Él tuvo mucha injerencia. Pero cuando yo entré, él estuvo creo que un año, pero ya se fueron. Entonces el que quedó de líder fue. Fernando Medina. Y del otro bando estaba Mislavosky, David Mislavosky, que fue otro de los personajes muy importantes. O sea, vivían, o sea, lo interesante de este caso, o sea, fueron cosas así como que se dieron a un nivel. Primer semestre, cuando llegaron Fernando Medina y David Mislavosky, vivían juntos. Para que veas, o sea. Uno, o sea, netamente de tradición, Mislavosky, judíazo. Y Fernando Medina, pues bueno, español. Y ambos de alto nivel social. De la jerarquía política mexicana, bastante bien acomodados.
¿No? ¿Vinieron del Distrito Federal?
Del Distrito Federal, ¿no? Ambos. Y entonces, este, vivían juntos. Y parece que no duró mucho esa amistad. Porque precisamente uno empezaba a tener ideas demasiado opuestas. Y ahí estuvo representado.
¿Cuáles eran las características de la escuela en términos de los estudiantes? Es decir, la composición. Ya nos ha hablado un poco de que había bastante clase media y gente de la clase alta era la que tomaba de algún modo la dirección del movimiento estudiantil. Pero aparte, ¿había alguna otra característica de la población estudiantil?
Pues la mayoría trabajábamos, definitivamente. O sea, había necesidad de trabajar y de participar en muchas cosas. O sea, no nada más éramos estudiantes.
Había mucha gente de
toda la gente siempre se fuera. En esa escuela siempre se ha caracterizado por ser fuera. Siempre. Vamos a decir que entre un 80 y un 90% la gente siempre se fuera. En aquellas épocas, había dos grupos dominantes, tal vez, o sea, de la gente de fuera, los del DF y los de Sonora. Sí, y los demás ya nos hacíamos, bueno, pues hacía viaje o hacía Sonora, ¿no? Así. Esos dos grupos tenemos que dominar más en cuanto a de dónde viene.
La procedencia.
Sí.
Y eso y también sí, da una mezcla, algo interesante ahí, ¿no?
Claro, ahí también no se vas a poder ver, o sea, los estudiantes que estaban más asociados o que tenían más relación con Estados Unidos, o que de alguna forma toda la vida habían visto Estados Unidos como algo cercano, personaje cercano, y nosotros estábamos mucho más alejados de esa conciencia del americano, que creo que le da muchas características particulares a los grupos.
Bien.
O sea, más tradicionalistas los del centro y otras ideas, ¿no? Incluso en aquella época también manejamos muchos grupos de teatro, cosas tratando de buscar la identidad nacional.
¿Dentro de la escuela?
Aquí. Grupos de teatro, formación de grupos de teatro, una actividad cultural muy intensa, talleres de música, pintura, de danza, o sea, que se empezaron a gestar en aquella época. Como extensión universitaria, no había una extensión universitaria como la que hay ahora. O sea, toda esta extensión universitaria es una parte de aquella que se empezó a gestar, que tenía un cuartito ahí en el centro, que empezaba a tener relación con la población. El centro de idiomas, de inglés fue lo primero, después de aspectos culturales.
Otro aspecto de la composición de la población estudiantil sería los sexos. ¿Había bastantes mujeres?
Nunca ha habido muchas mujeres, pero siempre ha habido mujeres. O sea, en los grupos siempre ha habido entre un 15 y un 30%. Siempre.
¿Y las mujeres en aquel tiempo participaban también políticamente?
Siempre, muy activamente. Siempre han estado aquí ha sido un factor fundamental las mujeres.
Me llama la atención el montón de huelgas. ¿Por qué era tan socorrido ese instrumento, digamos?
Pues el instrumento era socorrido en el sentido de que se tomaba la decisión en la asamblea. O sea, todo en la asamblea, podríamos decir, no huelga o sí huelga. ¿Por qué la huelga? Pues porque era la única forma de presionar. O sea, si decíamos otra cosa, no se tomaba en cuenta.
Se agotaban otras maneras de...
Se invitaba a la gente a las asambleas, a los directivos, rectores, a todo este tipo de gente. Se invitaba a las asambleas y nunca venían. Tenía miedo a toda la raza. O sea, es que es una forma de presión. Una forma de presión muy, muy fuerte y muy activa, que yo no entiendo por qué le tienen tanto miedo. O sea, estás ahí, hablas y dices y tratas de resolver problemas, pero no se manejaba. Gente no venía, entonces tenía que hacer a nivel de comunicarnos, un comunicado allá, ¿no? Hay que lanzar un comunicado y esperar, decir, vamos a ver tantos días para que conteste. Si no contestaban, bueno, entonces tenía que tomar la primera forma de presión. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a parar tantas obras, separado. Y se seguía el planteamiento, ¿no? Pero entonces nunca había respuestas, o siempre había respuestas contrarias. Entonces siempre se llegaba a la huelga, siempre. O incluso, a veces, en ocasiones, o sea, si la UNAM entraba en huelga, nosotros apoyábamos la huelga de la UNAM con nuestra huelga. ¿Sí? Fue un método muy usado en esa época. Ahora como que se ve obsoleto. Y además, o sea, las huelgas se declaran nulas, punto, se acabó. En aquella época una huelga no podía ser declarada, era muy difícil. Que tantos tuvieran no tuvieran la razón, que tantos no tuvieran la razón y dos o tres tuvieran la razón.
Estamos hablando de huelgas sindicales estas, ¿no? Las que se declaran nulas. Porque las otras, pues...
Las otras eran huelgas estudiantiles, sí. O huelgas de maestros o de todo el personal, simplemente. O sea, ¿quiénes tomaban la decisión? A veces la tomaban trabajadores, porque eran los más afectados. A veces los maestros eran los más afectados y a veces los estudiantes eran los más afectados. Entonces, a lo mejor cada huelga de estas tiene una historia y un protagonista, ¿sí? O sea, no todas eran las huelgas, eran por una sola causa. Uh-huh. Y a veces decían, bueno, los maestros, no hay material para el laboratorio, muchachos, ¿qué vamos a hacer?
Huelga.
Pues vamos a hacer huelga, o sea, no vamos a poder trabajar. Entonces vamos a hacer una huelga para que cuando llegue el material, pues entramos otra vez a trabajar. Así era. O sea, es que no había con qué trabajar. Uh-huh. O sea, no había material en el laboratorio, nada. ¿Qué hacía la gente?
¿Te tomó la
escuela? Si tenía estudiantes, si había necesidad, o sea, era todo una situación, o sea, que dijeras, bueno, la escuela no sirve, no funciona, no aporta nada a la sociedad. Pero no, o sea, había la necesidad, había la inquietud, había todo. Entonces, a veces no había dinero. Entonces decía.
Hubo una corriente que se llamó Ciencia y Sociedad. No sé si coincidió con el periodo del gobierno, el gobierno la promovió, y no sé si de alguna manera retroalimentó esta participación política más decidida de Ciencia y Sociedad.
Esa es esta organización.
¿Vale?
Es parte de eso. Parte de esa.
¿Cómo se dio la...?
Lo que te digo es el proceso de las mismas personas que estaban liderando esto, vieron la necesidad de que tenían que educarse. Porque, o sea, no es lo mismo pararte en una asamblea y hablar o estar predicando con otra persona nada más así, abiertamente. Uh-huh. Había que organizarse, había que educarse realmente. Y ellos fueron promoviendo ese proceso, que fue un proceso largo. Vamos a decir del 72 al 80, fue casi 8 años. Mejor un poquito.
¿Y en qué consistía la preparación?
En realidad yo nunca me metí en ese tipo de rollos.
Pero
ellos tenían reuniones constantes. O sea, platicaban, ensayaban sus discursos. se apoyaban entre ellos, o sea, hacían, hacían equipos de trabajo para estudiar. Y para, sí, y para estudiar por un lado la escuela y para estudiar por otro lado los aspectos de la política, cómo atacarlo. Desde luego que fue apoyado por la dirección. O sea, la fundación fue durante el periodo de Saúl, o sea, la fundación de estos grupos o de la institucionalización de lo que fue el gobierno fue durante el periodo de Saúl. Eso es que Saúl dice que no, pero los hechos así lo dicen. Y hay muchos estudiantes, o sea, que estuvieron ahí, hay muchos maestros que estuvieron ahí que pueden dar fe de eso. Yo no estuve cuando se fundó, pero ahí tengo papeles. O sea, definitivamente, y luego después de Saúl viene la dirección a cargo de Aguilar, Francisco Aguilar. Y él dio muy fuerte apoyo al gobierno, muy, muy, muy fuerte y decidido apoyo al gobierno. Entonces, pues sí que Pancho Aguilar fue de los que impulsó así, lo proyectó al gobierno.
Es decir, que el cogobierno duró un periodo de ¿cuántos años?
Como del 73 al 80, más o menos, 7-8 años.
¿Cuáles serían los logros más importantes?
Pues la consolidación, yo creo que de esta universidad.
¿De la escuela o de la universidad?
Yo digo que de la universidad. Digamos que le dio un carácter a la universidad. Le dio bases a la universidad. O sea, ya no buscar las cosas nomás así de manera, o sea, de manera estructurada, de manera fuerte. O sea, esta universidad ahora tiene precisamente esa estructura y todo ese tipo de cosas precisamente como una respuesta a ese gobierno. Sí, es cierto. O sea, fue muy importante. Si no hubiéramos tenido ese forma de gobierno, yo creo que la universidad todavía estaría más atrás. O sea, porque precisamente los que no querían ese sistema tuvieron que aprender a hacer un sistema que no había. La universidad del joven, o sea, teníamos 10 años de ser fundada la universidad, ¿no? Que se podía hacer 15 años, máximo 20, ¿no? Entonces había todavía una serie de deficiencias en cuanto a la estructuración, y todavía las hay, no sé, todavía las podemos observar, pero ahora las analizamos desde un punto de vista bastante crítico que surgió en ese momento. O sea, los estudiantes aportaron muchísimo. Los estudiantes también buscaron sitios para que se desarrollara este espacio. Ustedes vieron que allá no se podía desarrollar, buscaron un espacio y lo tomaron literalmente. Llegaron, tomaron, aquí se pusieron un poquito más para allá, pero luego les dieron este espacio. Llegaron y ahí se daban las clases, como si en la playa, se daban las clases, los maestros también se apoyaron. O sea que yo creo que fue un momento muy importante para la organización de la universidad. Yo no creo que haya sido malo. Yo creo que...
¿No te dio algún aspecto negativo?
Era la tendencia de aquella época, ¿no? El aspecto negativo era que, pues, o sea, que todo el mundo tomaba decisiones, o sea, y que a veces 50 changos, creo que estaban en la asamblea, pues, tomaban decisiones por una institución, ¿sí? Y que podía ser manejado, o sea, pues, indiscutiblemente, tenía muchos aspectos de que podríamos verlos como negativos. Pero yo creo que más que nada, o sea, como parte del proceso histórico, y ahora ya lo pasamos, pues es más interesante, ¿sí? Que nos ayudó mucho.
Volviendo a lo de las huelgas, ¿cómo?
A ver, permítame.
Sí, ¿cómo?
¿Qué pasó? Pero las huelgas, o sea, básicamente no se permitía tomar clases. Esa era una cosa que molestaba mucho. Y ahí tal vez el punto en el que te comentaba de que se empezaron a organizar. Decíamos, bueno, pues que haya huelga, pues que sigan las clases. Pues sí, pero no, o sea, no, en realidad se paraba todo. No se permitía ningún tipo de actividad normal. Y lo que se empezaba, o sea, que siempre se empezaba con la organización de comisiones. Comisiones para informar, por un lado.
¿A quién?
A toda la sociedad. a la ciudad de Ensenada, o las comisiones para el periódico, para el Excelsior, para esto, para lo otro. O sea, que se informara todo el mundo que estábamos en huelga y por qué. Era muy importante que la, que toda la, la comunidad supiera por qué estábamos en huelga, que no eran cosas negativas, y en un principio no lo era. Ya después la gente empezó a aburrirse, pues, de que cada rato apóyanos en la huelga, apóyanos en la huelga. Pero al principio la sociedad participaba abiertamente y muy bien. O sea, veían que los cosas que se pedían eran adecuadas, que se requería más apoyo, etc. También se formaban comisiones para hablar con las autoridades. Y aquí había vigilancia todo el tiempo, comités de vigilancia.
Esta parte no más pegué un hueso, ¿no? Y lo dejé así instalado para que quedara.
Comisiones de vigilancia.
De vigilancia, comisiones para todo.
¿Y esas
comisiones
de
para botear, para conseguir dinero? Comisiones para por lo menos las marchas no las pagaban. Y la gente que se la pasaba aquí todo el día, pues también tenía que comer. Entonces había también comisiones para obtener recursos para mantener la huelga. Yo creo que era lo que más participaba, lo que más buscaban los estudiantes, o sea, que hubiera dinero para que hubiera apoyo en ese sentido, para promover, para sacar volantes, para estar difundiendo.
Salen a botear.
A botear. Y había actividades aquí internas, ¿no? Por ejemplo, alguna de esas huelgas, como en tres o cuatro huelgas, estuvimos haciendo un hoyo para hacer un albergue. Sí, sí, pues eran unas cosas que pedíamos, ¿no? Una alberca, pedíamos una alberca, bueno, pues vamos empezando a hacer el hoyo, compañeros. Pues, oh, pero pues, terminar, pues en qué terminó, pues en qué topamos con el basalto que está aquí, ¿no? Que es una roca durísima. Pues en Piquipala no vamos a hacer nada. Nada.
Las comisiones de vigilancia, ¿cuál era su función?
Pues, o sea, el no permitir que hubiera actividad. A mantener y que cualquier tipo de cosa o situación a evitar, vigilar y no permitir que entrara ningún grupo.
¿La participación del grupo opositor a CEPOMES tomó posteriormente alguna acción así práctica como estas?
Después de que ya nos había ya una inquietud ya muy fuerte entre los grupos, ya los dos grupos de choque. En una de las últimas huelgas, la penúltima, hubo un choque abierto. O sea, 45 personas tomaron la dirección y se las quitaron a los huelguistas. Posteriormente, esas 45 personas fueron expulsadas de la escuela por la Asamblea General y después reubicadas. Sí, o sea, los 45 personas tomaron la dirección del grupo de reaccionarios. Entre ellos algunas personas muy famosas ahorita en la universidad, no te voy a decir los nombres, a menos que ellos lo permitan, aunque ellos lo permitan. Llegaron y tomaron la institución. Yo no estaba aquí, sino que hubiera estado. Tomaron y sacaron a los huelguistas. Entonces, en ese momento que sacaban los huelguistas hicieron una asamblea. Y esa asamblea expulsó a 45 personas. Posteriormente, hicimos una asamblea ya que estaba todo el personal, ya que había clases otra vez. Y entonces los reinstalamos a todos.
O sea, que nunca estuvieron expulsados de hecho.
De hecho, no.
Perdón, estuvieron expulsados por dos, tres días.
Estuvieron expulsados por tres días, pero por la máxima autoridad de la escuela. O sea, sí estuvieron expulsados. Sí estuvieron expulsados. Y ahí está la lista. 45 personas. O sea que sí hubo movimientos de choque. Después, eso fue en diciembre, por ahí. Y después,
¿en diciembre de qué año?
Creo que en 79. Pues en el 80, que ya fue la última huelga, ya hubo un movimiento más organizado definitivamente a través de rectoría. ¿Dónde está Luz? A través de rectoría. O sea, las autoridades vinieron a hablar con los grupos, con el grupo opositor, a ofrecer cosas. Yo estuve en una reunión que fue ahí en el hotel este de Los Arcos, que está ahí en la primera y ¿qué es? Obregón, Alvarado, primera en Gastelum. En el penthouse. Nosotros estamos bien acostumbrados.
Sí, decía de la reunión que les ofrecieron cosas.
Sí, época, o sea, fue pues no. una situación ya era crítica para las autoridades, ya era muy 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 fuerte y demasiado constante, ¿no? Estamos hablando de, si nos vamos 3 o 4 años para atrás, había habido ya casi 10 huelgas, ¿no? Y era constante ya. O sea, ya era una situación crítica que las autoridades decidieron ya no soportar. Entonces sí, se manejaron al grupo opositor, se le pusieron un apoyo para que sus estudios se pudieran llevar a cabo de una manera más adecuada, más, o sea, materiales que les hacían falta. O sea, tal vez ya las autoridades al final ya no daban materiales porque ya estaban hartos, ¿no? O sea, que si daban materiales había huelga, y si no daban también, pues ya era una situación difícil. Y ahí pues en 80, pues no sé cómo, una huelga, rompió la huelga, se despidieron muchas personas.
Ahora sí ya estamos hablando de una huelga sindical, ¿verdad?
Sí, ya fue, o sea, y ahí afectó los intereses laborales, porque ya no fue una huelga estudiantil, sino que fue una huelga relacionada con los aspectos de los sindicatos, que fue la última, que fue lo más fuerte, ¿no? O sea, fue cuando ya se formaron los sindicatos. Había 2 sindicatos en ese momento, y pues ganó el de Rajoy, y así fue.
Muy bien. Bueno, estamos hablando principalmente del cogobierno, ¿no? Pero pasando a un plano más general.
Ajá.
Usted conoce algo de la historia de la escuela. ¿Podría hacerse una reseña histórica de la escuela, ahora Facultad de Ciencias Marinas, identificando periodos importantes o periodos de transición?
Sí, definitivamente. Yo la escuela la sitúo ahorita de 35 años, casi es por décadas. O sea, la primera década, de los 60s a los 70s, fue una época de organización, definitivamente, y que se llevó a cabo allá, en lo que es ahorita la preparatoria Ensenada. Después, o sea, la segunda década, que es la transición hacia acá, y la época del cogobierno. Y luego después ese cambio hacia una consolidación ya más estructurada. La primera, una organización incipiente, ¿no? La segunda, una lucha de poderes y de ideas acerca de lo que debía ser la oceanología. Y ahora, pues, una época de consolidación, de estructuración, tratando de entender más el aspecto global de el trabajo que está haciendo la escuela y la universidad. Porque pues en realidad es la única escuela que realmente se dedica a formar profesionistas a alto nivel en México. Uh-huh. Porque pues otras escuelas como CETEMAR, o sea, surge después de las rupturas del cogobierno y todo este tipo de cosas, para formar personas a nivel técnico, ya que esta escuela no va a poder dar capacidad a todos los que tienen algún interés en más. Entonces se pueden fundar nuestras escuelas a nivel técnico. Ahora, esta escuela también, por otro lado, ha dado posibilidades de formación a otras cosas. El CICESE, por ejemplo. O sea, ese fue una astucia por ahí de algún político que, o sea, ante la necesidad de que esta institución tomara una mayor fuerza a nivel posgrado y todo ese tipo de cosas, y de investigación, a la universidad, a la UABC, no le ven todavía las capacidades para desarrollar esto, y lo hacen por fuera, cuando aquí ya había una infraestructura, pero también fue una maniobra política, ¿no?, en educación. Por más ICS, y ahora lo que vemos es que en algunos aspectos el ICS quiere competir, compite con nosotros, competimos. Y de alguna forma, como somos oceanólogos de aquí, o sea, ya también, ya se han empezado a dejar ciertas áreas que las trabaje ellos y otras que las trabaje la universidad, pero también, si en aquella época se le hubiera dado un impulso al posgrado y a todos esos hechos, pues quién sabe ahorita qué sería. Imagínate, o sea, precisamente teníamos deficiencias económicas y viene y se le meten el dinero del mundo, ¿no? A lo mejor la universidad se hubiera proyectado otro nivel. Uh-huh. A pesar de todos esos problemas, la universidad se siguió proyectando y está a un nivel de excelencia.
Muy bien. Pues alguna reflexión en torno a lo que hemos hablado de aquel periodo de reacomodo.
Pues ahorita a mí lo que me preocupa ahorita es esto, precisamente algunos aspectos relacionados con esto, que ahora estamos tan bien organizados que nos ganan los aspectos administrativos, pero los aspectos académicos y de eso es en general en la universidad. Entonces es una cosa que he comentado con el rector, que he tratado de cambiarlo, ¿no?, o reorientarlo, y parece que tiene un interés importante en ese aspecto, ¿no? O sea, que los intereses administrativos, o sea, de organización, no nos ganen a los aspectos académicos, porque sí nos están ganando. O sea, ahorita para cualquier cosa tenemos que primero pasar por un proceso administrativo, y a veces las necesidades académicas son apremiantes. Yo creo que por ahí estuvo muy bien, nos estamos consolidando, pero no nos tenemos que cerrar. O sea, como universidad tenemos que seguir siendo universales, abiertos. Y es una cosa que no debemos perder de vista, como un aspecto de la universidad, y una universidad tan joven. O sea, que no tenemos muchas experiencias en otros aspectos. Hay otras universidades que ese proceso de burocratismo ya lo pasaron. Universidades que tienen 400, 500 años. Bueno, ya pasaron por muchos aspectos, nosotros tenemos 40 años, entonces definitivamente, o sea, tenemos que tener mucho cuidado y hacer observaciones de otras universidades en las que han pasado por procesos importantes. Creo que esa sería mi reflexión.
Muy bien.
Y definitivamente esta escuela, pues, o sea, ha sido una punta de lanza en la universidad. Definitivamente, ahorita la UABC se conoce en muchos aspectos, no digo con todos, por la Facultad de Ciencias de la Iglesia.
Bien, pues casi justo quedarían algunos 3 minutos.
No, perfecto.